Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, úsame aún en mi adversidad. Estamos en nuestra serie Clama a mí y yo te responderé. Serie que ha sido prolongada ya por varios meses. Hemos estado revisando las oraciones de la Biblia. Nos hemos ido por el orden de los libros, también guardando la línea histórica del Antiguo Testamento. Y en esta preciosa propuesta pedagógica de los editores de la Biblia, Reina Valera del 95, edición de estudio, hemos estado con este recurso explotándolo de verdad y disfrutando de él. Es una bendición muy grande. Revisamos el Antiguo Testamento, ya pasamos por los cuatro evangelios y la selección de oraciones que hubo allí, tanto de nuestro Señor Jesucristo como de personas que se encontraron con él. Y llegamos al libro de los Hechos. El Señor murió, resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, con ellos enseñándoles, animándoles, dándoles de su espíritu también, asciende a los cielos, quedan solos pero reciben el Espíritu Santo y entramos al libro de los Hechos. Empieza el Espíritu Santo a hacer su labor con Pedro, con Juan, con los discípulos, maravillas, señales y prodigios, la iglesia empieza a crecer, pero también a ser perseguida, por supuesto, y la persecución que estaba en manos de un protagonista interesante, que era Saulo de Tarso. Este hombre en el capítulo 9 de los Hechos se convierte al Señor, o el Señor lo convierte a él porque se le aparece en el camino a Damasco. Y Saulo de Tarso se convierte ahora en San Pablo, el Pablo el apóstol. Y empieza este hombre a predicar. Y prácticamente ya deja Pedro de ser el protagonista en los primeros capítulos de Hechos, Pedro, Juan y algunos de los discípulos, para entonces ser el protagonista Pablo, con Lucas, que es el escribiente de estos relatos. Pablo empieza ahora a ser el protagonista, pongámoslo entre comillas porque no es el protagonismo, pero es el que está allí siendo usado por el Señor. Y empiezan los famosos viajes misioneros de Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Viaja Pablo con Silas, Bernabé, hay líos entre ellos, bueno, eso lo podemos leer. Primer viaje misionero, va a lo que es conocido como Turquía hoy, o Asia Menor en aquella época. Vienen a Jerusalén, dan el informe, todo muy bien, todo de maravilla, contento. Segundo viaje misionero, ya llegan hasta Europa, Grecia, Corinto, llegan otra vez a Jerusalén y ya las cosas están como no hay tanta alegría, pero los reciben. Y en el tercer viaje misionero, Pablo va otra vez por Grecia, Europa, todo lo que es Turquía hoy o Asia Menor en aquella época. Y cuando regresan a Jerusalén, ya las cosas no están bien. Los judíos en Jerusalén están, digámoslo, no enojados, bueno, sí enojados y descontentos. ¿Por qué? Porque ellos decían que Pablo predicaba en contra del pueblo judío, en contra del templo del Señor y de la ley del Señor, diciendo que la ley ya no necesitaba ser atendida ni obedecida, que el pueblo judío pues no íbamos a ser salvo, estoy parafraseando todo el lío. Y además, cuando llega Pablo a Jerusalén después de ese tercer viaje misionero, año 52-53 del primer siglo, lo acusan de que metió gente gentil o no judía en el templo, lo cual no era cierto, pero arman un alboroto tal que lo agarran preso. Llega el comandante del ejército de los romanos y lo salva de la muerte, pues lo iban a linchar, y Pablo se para frente al pueblo y hace una defensa ante el pueblo. Esa defensa no es aceptada, lo llevan ante el concilio, vuelve otra vez ante los 70 ancianos, 71 ancianos, Pablo se defiende, tampoco. Luego ya lo llevan ante Félix, el gobernador, se defiende ante Félix, el gobernador, y no pasa nada, tampoco. Y a él lo llevan finalmente ante el rey Agripa y Berenice, famosísimos reyes de Israel en esta última época de antes de que fuera destruida Jerusalén por Tito Flavio Vespasiano. Ellos son los reyes, y ante Agripa, que lo oye con gracia y con gusto, y le dice: casi me convences, Pablo, casi me convences para ser cristiano. Pablo, viendo que no había tenido fruto su defensa ante el rey Agripa y que corría peligro su vida, dice: apelo a César, soy ciudadano romano y yo apelo a César a que me lleven a Roma y sea yo juzgado por César. Y en esa petición embarcan a Pablo para Roma, y arranca Pablo preso en un barco con otros personajes presos también, y en el viaje tienen el naufragio conocido. Ya llegando a Roma, en la isla de Cilicia, llegan y bueno, tienen aquel famoso naufragio, y llegan a la isla de Malta y tienen ese naufragio y arriban a la isla. Inclusive aquí tengo el dato de la isla de Malta, es una isla al sur de Sicilia, que digo, por la descripción que encontramos en Hechos capítulo 27, se cree que el lugar preciso fue la hoy llamada Bahía de San Pablo. Es una bahía hermosa, la he visto por foto, algún día iré si el Señor lo permite, pero esa Bahía de San Pablo es una cosa, es un paraje hermosísimo donde se cree que después de la tormenta llegaron allí los presos. Y ese es el contexto del capítulo 28 de Hechos. Ya Pablo ha escrito sus cartas previas a la prisión. Por ejemplo, Pablo ya había escrito 1 y 2 de Tesalonicenses, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, 1 y 2 de Timoteo, y bueno, esas y de Tito, esas las escribió ya al final. Pero Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, esas cuatro, son las cartas de la prisión que escribe estando en Roma. Las otras las escribió estando libres. O sea, que ya Pablo aquí, antes de ir preso, había escrito ya varias de sus cartas. Estando ya a salvo, capítulo 28. Estando ya a salvo en la isla, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, es decir, los trataron muy bien, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estamos hablando del naufragio como tal. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del fuego, se le prendió de la mano, y Pablo sacudió la mano y la víbora se fue. Y la gente decía: ciertamente este hombre es un homicida, quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Y todos estaban esperando que él se hinchara y se muriera, versículo 6, o que cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho tiempo, la gente esperando que Pablo se muriera por la mordedura de la serpiente, y viendo que ningún mal le ocurría a Pablo, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¡Oh, Señor! Venga, un café por eso. Lo que está pasando con Pablo aquí, digamos, viéndolo desde afuera, con una mentalidad un poco pesimista, Pablo va de mal en peor. O sea, llega a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, casi lo linchan, lo agarraron a patadas y a golpes allí, el coronel, el comandante del ejército lo salvó, Ninguna de las defensas que hizo le sirvió. Preso por mentiras y por envidias, plena persecución religiosa, apela a César, lo montan en un barco, se supone que era un barco, digamos, del imperio, y les va mal, tienen un naufragio, llegan allí, lo muerde una serpiente. La gente diría, bueno, este hombre de buenas no está, y está siendo preso además. No se ahogaron por la profecía que dijo Pablo también antes de que se hundiera el barco. Ninguno de ustedes va a morir, dijo, no se preocupen. Y ahora le dicen, no, es un Dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Pluvio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días a todos los que estaban en el barco. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Esa es la oración a la que se hace referencia aquí. Esta es la selección que se ha hecho. Pablo ora por el papá de Publio que está enfermo, en cama, con disentería. Y entonces al ver todos que este se había sanado porque Pablo le impuso las manos y lo sanó, mire lo que dice, viendo esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos proveyeron de todo lo necesario. En medio de toda esta adversidad, Pablo preso injustamente, porque no merecía el presidio, lo llevaron en un barco, a naufraga. En medio del naufragio, medio salvándose todos allí, como dicen, dejando los pelos en el alambre, ahora lo muerde una serpiente. Cualquiera pudiera estar, digámoslo, enojado con el Señor. Pero bueno, Señor, te he servido toda mi vida y me haces esto o permites esto en mí. Sin embargo, Pablo tuvo la oportunidad de encontrar al papá de Publio en cama, oró por él y el hombre fue sano. ¿Cómo es posible que nosotros, los hijos de Dios, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestros problemas, en medio de los sufrimientos y de las angustias nuestras, podamos ser de bendición a otras personas? Esto es posible por la obra del Señor en nosotros, porque nuestras vidas están en sus manos. Pero si queremos una explicación más específica, más clara, quiero referirme al capítulo 17 de Jeremías. El capítulo 17 de Jeremías, aunque usa un símbolo, es un lenguaje simbólico el que usa. Primero, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y se olvida del Señor. Y dice que cuando llegue el bien no lo verá, al contrario, vivirá en las sequedades de los desiertos, completamente despoblado. Es decir, aquella persona que pone su confianza en el Señor le va a ir mal, pero que no pone su confianza en el Señor le va a ir mal, o que pone la confianza en el hombre le va a ir mal. Entonces dice el versículo 7, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que pone en mí su confianza. Es un paralelo del Salmo 1. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor, el sufrimiento. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita y tampoco deja de dar fruto. El símbolo es extraordinario y es exactamente lo que le pasó a Pablo. Y es lo que nos pasa a nosotros quienes confiamos y dependemos del Señor. Podemos ser ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que la sequía que llega y el calor que llega, símbolo de aflicción, símbolo de sufrimientos, símbolo de adversidad, de malestar, de asuntos difíciles que estamos enfrentando, dice, aunque el calor nos agobie o esté alrededor de nosotros, nuestras hojas siempre van a estar verdes. No le vamos a tener miedo al calor o a las circunstancias difíciles. Y número tres, no vamos a dejar de dar fruto. A pesar de estar en medio de unas dificultades terribles, el Señor nos usa para dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos al lado de Él, que es el árbol sembrado junto a las corrientes de aguas, que es el Señor y su palabra, y sigue dándonos ánimo, aliento y fortaleza, y ayudándonos y fortaleciendo nuestra vida a pesar de que el calor y el sufrimiento esté alrededor de nosotros. Podemos traer bendición, podemos ser de bendición aunque estemos en medio de un naufragio. Podemos ser de bendición aunque la carga se haya perdido, aunque el barco se haya hundido, aunque todas las pertenencias se hayan ido al fondo del mar y escasamente hayamos podido salvar la vida. Aún cuando llegamos a esa bahía, a esa playa, en medio de la noche y de la lluvia, seguro encontraremos gente que nos ayuden, enviados por el Señor, ángeles del Señor, pero más allá de eso, habiéndonos salvado la vida y estando en medio de grandes pérdidas, podemos ser de gran bendición para otros. Pablo trajo sanidad al papá de Publio, trajeron otros enfermos, y él no dijo, no, pero a mí déjenme quieto, acaban de morderme una culebra, acabo de naufragar, acabo de perder todo, vamos, voy preso para Roma, ¿qué esperan de mí? ¿No? Pablo dijo, aquí estoy, ¿quién necesita una bendición? Que Publio, que mi papá está enfermo, vamos a orar por él, el Señor lo sanó. Que Pablo, entonces aquí hay otros enfermos, vamos a orar por ellos y que el Señor los sane. Y que sea de bendición. Mis amados, en las manos del Señor podemos estar atravesando circunstancias de naufragio, donde todo se ha perdido, donde hay gran preocupación y angustia tal vez. Pero en medio de todo esto, el Señor puede usarnos como instrumentos de bendición para traer ayuda, socorro, aliento, fortaleza y bendición para otras personas. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja siempre está verde, no le tiene miedo al calor y siempre el que se arrime a ese árbol va a encontrar buen fruto. Ese es el Señor con nosotros. Padre, gracias, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Eres nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias. Porque nos salvas de grandes naufragios, Señor. Y aunque hayamos perdido todo, sigues creyendo en nosotros y usándonos como instrumentos de bendición. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque permanecer al lado tuyo, permanecer en ti, en tu palabra, absolutamente marca la diferencia, Señor. Aún en tiempos y situaciones de adversidades y desventajas, somos instrumentos de bendición. Gracias por esto, Padre. Sigue usándonos, Señor. Y estamos en tus manos. Glorifícate en nuestras vidas. El resto del día, Señor, el resto del fin de semana, está en tus manos. Guarda nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega para hoy. El Señor ha sido bueno. Pudiéramos hablar mucho más, pero bueno, dejémoslo hasta allí. Que tengan un muy buen fin de semana, que sea un día fructífero hoy, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Es fin de semana, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, a adorar al Señor, a ser edificados en familia. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.